Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. ¿Qué significa eso? Pepe, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmart El Chinito Martínez.
Sanja y Velascoaín.
Ay, Dios mío.
Allá va eso.
Calentando en el bullpen. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Ni modo, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, señor Lacayo, Pepito, como quieran llamarlo, de Costa Rica, de los Estados Unidos. Porque este muchacho nadie sabe dónde nació, es una incógnita. Yo no
¿Tú sabes entiendo. Dónde yo me crié?
Yo nací en Vitoria, la
Tuna. ¿Tú sabes dónde yo me crié?
¿A dónde?
En Virginia.
Mentira.
Yo fui vecino de Héctor El Cepillo Carrillo.
Me le daba vergüenza decirlo.
Dice. Yo fui a W.T. Woodson High School en Fairfax, Virginia.
¿De verdad?
Sí.
Eso está pegadito a la capital.
Sí, está a 12
millas. ¿Y los papeles tuyos, cómo tú te colaste aquí con si naciste en Costa Rica? ¿Tú tienes papeles legales todavía? Ten cuidado que te pueden deportar. ¡Qué fenómeno! Pobrecito. Pero bueno, hay que aguantar todo esto en esta vida. Este país aguanta todo lo donde venga.
Sí, te ha aguantado a ti 60 años. ¿Qué más quieres?
Increíble, ¿verdad? Y bueno, ya.
Impresionante.
Rompiste el termómetro. Mira, Carrillo, no, quiero que venga ahorita cuando pueda. Y hay tiempo para que me cuente cómo te fue por allá donde estabas esquiando tú. Porque te has convertido en una figura estelar por allá. ¿Te conoce alguien famoso por allí? ¿No? Ah, no, dice que no. Pero de todas maneras...
Carrillo, ¿no te imaginas a Guajiro Peña recién llegado a este país hace 45 años, cuando nadie hablaba español en este país y él no todavía no habla inglés? ¿Ya te lo puedes imaginar?
Yo te digo una cosa. Hoy... Los cubanos vienen aquí, si tienen pie mojado o pie seco, le dan todos los papeles. Cuando yo me para conseguir la visa, porque tenía que jugar en Montreal y en Toronto, tú sabes lo que pasó, Napoleón Reyes, Helio Chacón, Leonardo DiCaprio en Toronto a las 5 de la mañana para coger una línea para entrar a la embajada y que nos dieran el visado allí. ¿Qué te parece un tercer país? Y hoy en día... pie mojado, no sé qué cosa. ¿Qué clase de frío, Lacayo? Tenía, bueno, yo hice así, escupí un viaje y se quedó congelada, escupí en el aire. ¿Qué te parece?
Ay,
¿Te la llevaste?
Solamente a ti se te ocurre hacer ese experimento.
Ese era el frío, sí, cabrillo. Sí, y Napoleón Reyes, pobrecito, temblaba, hasta las orejas le temblaban. Pero bueno, esa es historia. Vamos.
Bueno, ahora sí. Amigos, recuerden que este show se transmite otra vez, su repetición, a la 1:05 de la madrugada. Para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había dicho. Y tenemos una embajada oficial en Cuba. Queda en Florida, Camagüey. La embajada de Al Duro y Sin Guantes está en Florida, Camagüey. Y nuestro cónsul, hay varios. Está Rolandito, Don Aníbal, Aníbal Jr. Los pueden llamar al 32-51-39-55 para hablar de pelota o de cualquier deporte. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, operaron a Aroldis Chapman. Fue sometido a una operación para reparar una fractura arriba de su ojo izquierdo, pero felizmente no sufrió otras lesiones de consideración al ser golpeado en la cara por un pelotazo de 140 millas por hora. Es un tipo con mucha suerte, comentó su médico, el médico del equipo, quien dijo que Aroldis Chapman podrá volver a lanzar dentro de solamente 6 o 8 semanas. Eso es todo.
Y ser antes porque el sí. problema... Sigue hablando.
Bueno, aquí han dicho, le insertó una placa de metal en el hueso, la cual quedará allí permanentemente, indicó que el serpentinero...
Para toda su vida.
Toda su vida. Sufrió una conmoción cerebral modesta, pero no tiene lesiones serias en el cerebro ni en el ojo. O sea, noticias muy alentadoras. Aroldis Chapman, en los últimos 2 años, ha sido uno de los mejores taponeros de la Liga Nacional. El año pasado, ponchó a 122 en 71 entradas. Bueno, eso fue el año antepasado. Y luego 112 ponches en 63 entradas. Noticias muy alentadoras. Vamos a ser sinceros, cuando vimos ese golpe inicial, hasta el Guajiro Peña dijo, nos vamos a quedar sin Aroldis por un gran tiempo, pero no, a lo mejor solamente 6 a 8 semanas.
Sí, pero bueno, yo estaba hablando aquí y no me había dado cuenta una cosa de acontecimientos grandes que han sucedido en el béisbol. Y oigan esta barbaridad para que ustedes se repiten las cosas en la vida. La despedida del señor Luger en Yankee Stadium, julio 4 de 39, fue uno de los acontecimientos más tristes de la nación y en el béisbol. Herbert Score, con 23 años de edad, uno de los mejores pitchers en el momento, que decían que ya había que poner un Hall de la Fama porque ganó 39 juegos en 2 juegos y ponchó 580 en 2 años. Una barbaridad. En el 57 fue el Gil McDougall, le dio una línea en el pómulo derecho y jamás en su vida trató 3 años con el Cleveland, lo botaron, fue a Chicago, besó y jamás pudo tirar un strike Herbert Cole a la edad de 23 años. Y oigan esto si se repiten las cosas. Un pitcher lanzó una velocidad que no se sabía, pero decían que era de 90 y pico. Indian Ray Chapman lo mataron de un bolazo. Chapman.
Ah, tú, qué casualidad, ¿no? ¿Viste qué casualidad?
Y porque tiene que ver Chapman con Chapman, qué cosa más grande de eso. Que Chapman no lea eso, por favor. Pero bueno, no, sí. Y entonces, el pleito entre Juan Marichal y Rosboro, que Marichal le dio un macetazo en la cabeza, le rompió la careta y le introdujo en el cráneo, al romper las cosas de hierro que tenía la careta, porque en esa época era una careta malísima. Hoy en día son maravillosas. La tragedia grande, yo creo que Ohio no voy a ir más nunca. La tragedia más grande que ha sucedido en el campo de entrenamiento fue en el 93, cuando se murió Steve Olin y Tim Cruz.
Sí.
¿Te acuerdas? Eso fue el otro día.
En un accidente en una lancha.
Exactamente. Y para terminar, eso fue en el 93. En el año 89, el día de Christmas Day, el día de Navidad, Billy Martin, borracho con una camioneta, se volcó y se partió el cuello y murió. Fue una tragedia grandísima. Y hoy, ayer, el señor Chapman, nacido en Cuba, que de la calle estaba mencionando lo que ha hecho parecido, con 23 años, igual que Herbert Score, le dieron un bolazo y dice el doctor que si le hubiera dado en el sentido, no hubiera podido vivir. Pero le dio enfrente y me parece que él tuvo así como que tocó con el guante la pelota. La pelota fue a parar al dogado, señores. Dicen los peloteros que estaban alrededor que sintieron el golpe. ¡Pah! Eso fue lo único que sintieron. Esa barbaridad. Pero bueno, yo voy a decir algo. De Herbert Cole, trató por todos los medios, con el Chicago Oso, al final le dieron oportunidad con 25 años. Ojalá que Chama no podía tirar extra. Y cuando lanzaba, yo lo vi 2 o 3 veces, lanzaba y movía la cabeza para atrás y no podía tuvo que retirarse a la edad de 25, 26 años. Qué fenómeno. Ojalá que Chama pueda pasar todo este fenómeno y estoy seguro que su personalidad le va a ayudar mucho porque dicen que es un muchacho muy jovial y se lleva bien con él. Dicen que estaba hablando ahí con el doctor como si no hubiera pasado nada. Es una noticia muy buena.
Guajiro, hay peores noticias todavía para un pelotero cubano. A José Iglesias le dijo hoy un especialista que solamente solamente se encarga de pies y tobillos, que estará fuera de 4 a 6 meses.
Bueno, la temporada.
O sea, la temporada completa.
Pero bueno, si lo operan, porque yo... él dijo también ayer, ¿te acuerdas? Que personalmente que él había jugado toda la mitad de la temporada con ese problema en la espinilla y que le molestaba un poco porque ahora el dolor es tan grande, pero que no se iba a someter a una operación así de momento, que él tenía que pensarlo. Vamos a ver.
El problema, Guajiro Peña, es que él tiene una fractura en ambos tobillos y entonces, la verdad es que, yo te digo una cosa, él no pudo ir al médico en septiembre pasado, en octubre pasado, para que le vieran esto.
No, pero no, si el caso fue que cuando empezó el 26 de febrero, el cuarto juego, el cuarto día de las prácticas, él salió corriendo y ahí se volvió a lastimar. Y entonces le apareció ese otro fenómeno de la otra pierna. Pero bueno,
mira la diferencia. Aroldis Chapman, ayer pensábamos que iba a ser más serio, va a estar fuera de 6 a 8
exactamente.
Semanas. Y José Iglesias, que al principio nosotros pensábamos...
Es una bobería. No, nos reímos aquí porque la espinilla. Yo hice el cuento que me pasó a mí.
Es que tú eres muy sutil, sí, yo sé. De 4 a 6 meses va a estar fuera.
Pero bueno.
O sea, en la temporada completa.
Ojalá.
Bueno, qué barbaridad. Mira cómo es la pelota.
Fíjate. Los doctores que están operando a la gente, que fracasan, que han operado los pichos, que le han arrancado el brazo, los doctores siempre han dicho que tienen posibilidad de esto y de esto. Y se han equivocado los doctores, los especialistas, esos ortopédicos. Señores, vamos a pensar que se pueden equivocar y que el factor bueno sea a favor de Iglesias. Y el caso de Chapman pudiera suceder.
Imagino, Iglesias fue a ver al mejor especialista de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Tú sabes lo que cuesta esa consulta médica? $850 la hora. Para que le dijeran, sí, tú no vas a jugar.
Sí, pero si te operan te vale $400,000. Oye, esa barbaridad.
Sí, sí, sí.
Con $400,000 compré 50 piernas.
La operación Tomillón, ¿cuánto cuesta?
$1,000,000.
$1,000,000, ¿verdad?
Ah, sí. Porque fue famoso porque salvaron uno. Mencióname otro. Pero yo quisiera que
Steven Strasburg.
Exactamente. Sí. Que ese doctor, ese especialista que cobra $1,000,000, que venga y habla con el señor Alex Fernández y que Alex Fernández le diga, me desgraciaste la vida, pero ahí en la cara. No puede levantar en este momento, ¿cuántos años hace eso? 6 o 7, ¿no? Que él firmó un contrato de $35 millones con el equipo de los Marlins.
Esto fue hace 15 años. ¿Eh?
No, y no puede levantar ni un cubo vacío, no lleno de agua, vacío. Esa es la historia cuando él hace el cuento. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno.
Bueno, así que ya saben, damas y caballeros, por un lado, noticias agradables, que Aroldis Chapman no va a ser más serio de lo que todo el mundo se imaginaba, y por el otro lado, lo de José Iglesias es 20 veces más serio de lo que el Guajiro se imaginaba. Guajiro, el mes pasado estuvimos hablando cuando a otro pitcher lo alcanzaron con un lineazo en la cabeza, estuvimos hablando de este tema. ¿Qué hay que hacer para proteger a los pitchers en el béisbol de las grandes ligas? Porque ahora le pasó a un cubano, pero esto le pasa todos los años a alguien.
No, sí, y lesionó no solamente las líneas, sino corriendo, partiendo. Mira lo que le pasó a Machado, yo no puedo creerlo, señor. ¿Tú te acuerdas aquel juego terminando la temporada? Con los Marlins aquí, pisando la primera base, desbarató el tobillo derecho. Yo digo, caballero, ¿cómo es posible? Ya, porque está en forma, no... Pisar la base, todo el mundo pisa la base mal y no se le rompe el tobillo. Pero creo que va a jugar empezando la temporada Machado, ¿no?
Sí.
¿Sí? Yo te voy a hacer una cosa.
Parece que sí.
Yo te voy a hacer una cosa. En el año 63 nosotros subimos el equipo de Charlie Field en Kansas City, subieron a Smith, un pinche que tenía como 6-7 que jugaba básquetbol colegial, lo habían firmado como uno de los mejores, él y el Lou Crow, y pichando en Minnesota. El señor Caru, que no era, pero las líneas son duras también, le ha dado en el medio de la frente a este muchacho y todo el mundo corrió, se paró, se sacudió y pichó 2 innings más.
Sí.
¿Qué te parece? Cuando terminó el juego, yo estaba hablando con él porque le estaban poniendo hielo. Y lo único que tenía el morado del hielo así, y a los 4 días volvió a pichar. Pero yo, ¿qué clase de cabeza? Tenía una cabeza de chivo. No, increíble, compadre.
El Guajiro. Ve, Cepillo, yo te dije que el Guajiro Peña era muy sutil. ¿Has visto qué lindo que es él? Bueno, no. Vamos. Esto no lo puedo creer.
Pero mira, atiende. Yo quería decirle a los fanáticos que no a los peloteros en Cuba y donde estén oyendo, que no tengan esa, el miedo. El miedo te puede traer a que te sucedan cosas. Desde el año 20, la única tragedia grave que ha sucedido del chamán este, que se llama igual que los cubanos, pichi,
sí, la verdad
lo que... mataron. Es el único en la historia. Así que por eso no van a parar el béisbol, porque no ha sucedido nada más que en 93 años hace de eso. ¿Qué
bueno,
te parece?
Guajiro Peña, tú sabes que Yasiel Puig había tenido una pretemporada bastante, bastante floja hasta que fue a Australia. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a la Selección Nacional de Australia de Béisbol 4-2. Yasiel Puig conectó un cuadrangular de dos carreras y luego lució el cañón que tiene en el brazo derecho, retirando a un corredor out en el plato.
¿Tú sabes lo que dijo? ¿Tú te recuerdas cuando empezaron las prácticas? Lo criticaron porque estaba tirando un poco mal y vino el primer día y se lastimó, le dieron inflamación. Sí. Y Martin le dijo que... parece mentira que este muchacho haga esas barbaridades. Sí. Tengo que cuidarlo.
Así mismo.
Pero parece que el trabajo que hizo, lo hizo bien hecho, ¿sabes?
Pero le preguntaron a Don Mattingly, Don, ¿por qué Yasiel Puig estaba bateando 122 sin jonrones? Luego viene a Australia y la bota...
la desapareció.
¿Tú sabes lo que dijo? Porque a él le gusta ser el centro de atracción.
Esos no, pero partidos, eso es lo que ha hecho toda su vida.
Esos partidos que estaba jugando en el desierto, nadie los estaba viendo. Aquí, el partido fue televisado por toda Australia.
Y otra de las cosas que yo... la gente piensa que yo dije esto con chiste. Ha recomendado tres peloteros que estaban en Cuba y los tres han sido firmados. Sí. Y la sorda dijo, hay que nombrarlo de escabo.
Así es. Bueno, voy a pedirle ahora al Chinito Martínez que por favor nos ponga la musiquita de la sección favorita de Céspedes Camagüey, Los Sultanes del Swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Los Nacionales de Washington, que tienen a propósito manager nuevo que se llama Matt Williams, anunciaron que Steven Strasburg, por tercer año consecutivo, va a ser el primer abridor en la rotación de picheo del club capitalino. Por tercer año consecutivo, Steven Strasburg va a tener la responsabilidad, pero el honor, de lanzar el juego de apertura de los Nacionales de Washington. También avisaron que el zurdo cubano-americano Gio González será el segundo abridor en la rotación de picheo de los Nacionales de Washington y Jordan Zimmerman, el tercer abridor en esa misma rotación. Doug Fister se postula como el cuarto abridor. ¿Qué significa esto? Que obviamente Steven Strasburg se ha recuperado muy bien de la operación Tommy John que tuvo hace 4 años. Se ha recuperado también, que lleva ya 3 años consecutivos, lanzando la primera pelota de la temporada para los Nacionales de Washington. Como decía el Guajiro Peña, sí, son poquitos y contados, pero hay uno que otro caso de un pitcher que ha podido recuperarse de la operación Tommy John, el trasplante de ligamentos, y lanzar en el béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro Peña.
Yo pienso, como dijo Tom Silver y Don Drasdell, ¿cómo era que a nosotros no nos operaban cuando tenía dolor? Picharon 500 juegos más, 4,000 y pico de innings pichados el señor pitcher de los ¿cómo se llama? De los Mets de Nueva York, Tom Silver. Señores, hoy en día te da un dolorcito y enseguida te pasan por la cuchilla.
Es verdad.
Pero cuando aquellos no podían cobrar porque no había dinero, señores. Y la gente se le quitaba la bueno, voy a poner el caso de Sandy Koufax. Sandy Koufax le dio Bull City. Y cogió cosas prohibidas para nosotros, poner cosas frías en el brazo, tenía que ser caliente. El judío, ese señor judío, que es tremenda persona, una de las personas más humildes que tú puedes conocer, parecido a Tony Oliva, igualito, dijo, dame una bolsa y lo trajo, estaría manejando, iba y se ponía el codo ahí con el hielo y pichaba bien. Y ahí salió de que eso, el hielo quitaba la inflamación esa que daba del bulsite que tropaba con el hueso. Y eso lo que cuando tú así, ¿qué pasó? No podía. ¿Y qué pasó? No se operó. Y busque otro pitcher mejor que ese. 8 años después se retiró porque ya no podía más. Pero si ustedes ven que ponchaba 367, entonces usted dice, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Eh?
Sí.
Por favor.
Bueno, Guajiro, ¿y sabes qué? José Fernández, realizando otra apertura más, ya es el primer abridor en la rotación de picheo de los Marlins.
Ya tú me vas a tumbar lo que yo tenía escrito.
Ah, bueno, dale. José Fernández hizo qué. A ver, dale. Dale, de Guajiro, yo te lo dejo a ti, no importa.
No, bueno, pichó 6 innings, ponchó 8.
Correcto.
Y ganó 4-3, pero le ganó al equipo que le ha pichado bien siempre. ¿Tú te recuerdas el año pasado con los Cardenales lo que hacía?
Sí.
Pero se está preparando de una forma increíble. No había ganado juegos hasta ahora pichando bien. Creo que le hicieron 2 carreras limpias o 3 limpias, pero eso fue de preparación. Pichó 6 innings ya.
Sí, 88 lanzamientos realizados en su más reciente apertura. José Fernández ponchó a 8. Está encaminado muy bien al comienzo de esta temporada regular, que arranca el 31 de este mes.
¿No viste si vino a batear por casualidad?
Bueno, te voy a buscar el box score.
Saca la garrocha.
Sí. Bueno, vamos. Bueno, tiene un cuadrangular en su carrera profesional. Y todavía la pelota está volando.
¿Te acuerdas de ese batazo?
¿Cómo se me va a olvidar eso? Si se tropezó con 4 o 5 en el camino. Así que, Guajiro, mientras yo busco esto, ¿qué me dices de lo que va la pretemporada hasta ahora? ¿Quién está en el primer lugar en los partidos de exhibición?
Bueno, el equipo de los Marlins y Cleveland están alfajados, equipos que tienen posibilidad.
Aquí está el box. Aquí está el box del partido Cardenales contra Marlins. Todavía tengo 1 minuto y medio para decirles qué fue lo que pasó, si es que la computadora me ayuda. Este partido, damas y caballeros, significa mucho para José Fernández. Aquí está, Marlins 4, Cardenales 3. Estoy tratando de que me entre en pantalla. Sí, lo crean o no.
Pero mientras tanto, te voy a decir que hay muchos equipos que están ahí, pero hay equipos que pertenecen ahí, que es el equipo de Houston, que está en el último lugar.
Guajiro, aquí lo tengo. Oficialmente, José Fernández, 6 entradas, 5 hits, 3 carreras. Las 3 fueron limpias. 2 boletos, ponchó a 8. Efectividad en esta pretemporada, 2.30 carreras limpias. Les voy a decir que bateando, José Fernández se fue de 1-0. Se ponchó en su único turno al bate oficial. Pero a Danny Echavarría, el shortstop.
Esa es noticia.
2 hits en 2 turnos al
muy
bate.
Bueno.
Una carrera impulsada. Otra carrera anotada. Está bateando 289.
Tú sabes que yo hablando, cada vez que hablo con Tani Pérez, me dice, tú verás cuando explote este muchacho. Peña, tú verás cuando explote. Y es cierto, uh-huh. Tiene una corpulencia, una forma de jugar que mete miedo. Inclusive estaba hablando que en el futuro pudiera ser una gran tercera base si coge fuerza.
Sí, a Denny Echeverría está bateando 289. ¿Sabes quién se quedó con el rescate? No lo vas a poder creer. Carlos Mármol. Sí.
¿Quién es ese?
Ese es el nuevo taponero de los Marlins. El rescate de Carlos Mármol.
Ellos no tienen al flaco ese, Shailes.
Bueno, hoy fue de Carlos Mármol.
¿Eh?
Bueno, música, maestro. Guajiro, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor norteamericano Alan Black. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La Zona Metálica revisita un clasicazo de la institución británica de metal, Iron Maiden. Y el flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el sencillo de Tayo Cruz que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Anoche el Guajiro sufrió más de la cuenta. Porque el Miami Heat no solamente perdió, eso le puede pasar a cualquiera. Perdió contra los Celtas de Boston.
Lo que yo no entiendo, que van a jugar con un equipo que no le gana ni al team de Hialeah en básquetbol, hablando en plata, sinceramente.
No, sí, yo, es verdad.
Sí, y entonces van creyendo que van a abusar de ellos y sientan al rey de los puntos y no juega. Bueno, pues perdieron por 4 puntos, creo que fue. Daba pena aquello. El que más hizo 17, que fue
Wade. Correcto. Oye, estoy impresionado.
No, yo estoy acabando en basquetbol, ¿viste?
El Guajiro Peña se ha convertido en analista de baloncesto. ¡Analista de baloncesto!
¿Pero tú sabes lo que es eso?
Sí, sí sé lo que es eso. Dwayne Wade, 17. Bosch recuperó 11 rebotes y Chalmers, 11 asistencias, pero perdieron por 5 punticos contra los Celtas de Boston, 101-96. Bradley hundió 23 tantos, Rondo con 10 rebotes y Rondo con 15 asistencias. Pero, siempre hay un pero, no pasó nada porque los Pacers de Indiana también perdieron.
Eso es increíble.
Contra los Knicks de Nueva York por 6 puntos, 92-86. Anthony, 34 puntos, Chandler, 14 rebotes y Felton, 6 asistencias. Tus Lakers de Los Ángeles, el tercer equipo favorito del Guajiro Peña, perdió otra vez.
Oye, pero déjame volver atrás un poquito. Los Knicks de Nueva York están encendidos últimamente.
Sí, pero los Knicks solamente han ganado 28 y han perdido 40.
¿Y últimamente cuánto han ganado?
Últimamente han ganado 5 de los últimos 7.
Mira, paz.
Sí. Bueno, las espuelas de San Antonio apalearon a los Lakers de Los Ángeles, 125-109. Tony Parker, el francés, 25 puntos para San Antonio. Tim Duncan, tu socio, 16 rebotes y Duncan, 6 asistencias. Para los Lakers, Pau Gasol tuvo 6 asistencias, Sacre, 11 rebotes y Henry, 24 puntos. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, solamente hay 4 partidos. Pero está jugando el segundo equipo favorito del Guajiro Peña, Oklahoma City Thunder. Ese partido comenzó a las 7 en Cleveland contra los Cavaliers. A las 8 en punto, Minnesota contra los Cohetes de Houston. A las 10:10, los Wizards de Washington contra los Trail Blazers de Portland y el cubano-americano Robin López. Y a las 10:30, los Bucks de Milwaukee en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. A continuación, la sección favorita de muchos, el Guajiro Peña con ¿Dónde están y qué hacen?
Aprendiendo con la calle Rafael en basquetbol, caballero. Bueno, recuerdan ustedes que ayer empecé lo de Santa Clara, los peloteros cubanos que han participado por una razón u otra en grandes ligas, y terminé con el maestro de los pitchers y el hombre que más ha vivido. No ha habido ningún pitcher cubano que ha vivido más que Conrado Marrero Ramos, de apellido, nacido ahí en un pueblecito laberinto cerca de Sagua la Grande. Y ayer mencioné que había 16 ayer. Hoy ya completo 10 más. Y vamos a empezar. Yayo, oye esto, tu querido amigo. José Ramón López nació en mayo 26 del 33, el mismo año que Guajiro Peña disparó. Debutó en agosto 10 del 21 del año 66 como pitcher. Aurelio Monteagudo, no el viejo, aquel que jugaba con el Washington. Este nació en Caibarien, 19 del año 43, y debutó septiembre 1 del 63. Aurelio Monteagudo, mi compadre, en paz descanse. Kendrick Morales, que no tiene contrato todavía, después que le ofrecieron 14.100.000, se negó él y un grupo de 39, y todavía quedan 16 que no han firmado. Nació en julio 20 del año 83, debutó en mayo 23 del 2006 como primera base. Manuel Montejo le rompió el récord de 35 juegos que había participado como abridor el Guajiro Peña, y vino pichando con el Marianao y puso 37 juegos. Nació Montejo en septiembre 16 del 35 debutó en julio 10 del año 61 con el Detroit Pitcher. Y este se las trae. Este sí lo conocen hasta los gatos ya. Y si no lo conocen, se da a conocer. Yasiel Puig nació, oye, es un niño, septiembre 7 del año 90, 1990, debutó el año pasado, en junio, que no contaban con él, y cuando empiezan en junio, ya la temporada está a mitad de camino, junio 3 de 2013, jugando right field, y hoy la bombardeó en Australia, y dicen que la bola rompió como 40 edificios por allá por el center field. Eddie Rodríguez nació diciembre 1 del año 85 y debutó en el año... Yo no sé qué yo puse aquí. En el año 65. En el año 65. Y debutó en julio. En julio, agosto 2 del año 12. Eddie Rodríguez era catcher. Este muchacho, Minermino Rojas, pichando para el equipo de los Angelinos, fue champion pitcher como relevo, con una efectividad de 2.40, nació en noviembre 16 de 33, por un día no nació igual que yo, debutó en mayo 30 del 66, y desgraciadamente salió con su familia después de ese gran año para ir a pescar a Cayo Hueso, y la mujer de él y dos niñas se murieron, y él quedó paralítico, y después, 10 años después, falleció Manuelino Rojas. José Tartabull, ¿quién no conoce esta familia ahí en Cienfuegos? Nació en noviembre 28 del año 38, debutó en abril 10 del 62 en Kansas City, Missouri. Jorge Toca nació enero 7 de 1975, debutó en el abril 12 del 99 como primera base con los B. ¿Y quién no conoce a este chiquito? Este es el pelotero predilecto del señor Lacayo. Dayan Viciedo nació en mayo 10 del 89.
En Remedios.
¿Eh?
En Remedios.
¿De Remedios?
Sí.
Estos son de Santa Clara todos. En 1989 debutó en julio 23 del año 10. Tiene como tercera y ahora está jugando outfielder. Tiene 4 años en Grandes Ligas. Y de este grupo el que más años tiene es Aurelio Monteagudo y el señor José Tartabull, 7 y 9 repetidamente. Así que en total son 26 peloteros del equipo Santa Clara. Y mañana voy para... ¿dónde? Para la Florida, Camagüey. Empezando con Camagüey y después Oriente. Quedan 2 que lo voy a terminar el lunes casi seguro.
Bueno, te quedan todavía 2 minutos.
¿Ah, sí?
Sí, te quedan todavía 2 minutos.
Bueno, en ese minuto quería decir que a la familia Chama allá en Oriente, que por favor que estén tranquilos, él tiene familia allá, igual que tienen todos los peloteros que han venido de Cuba, y entonces que no se asusten, que después de la desgracia que sucedió, la desgracia fue leve, porque no lo cogió en el sentido, dicho por todo el mundo, y el doctor que lo operó dice que es un hombre dichoso, no tiene problemas en el cerebro, ni nada, ni en el ojo izquierdo, donde le dieron el cuerazo, porque fue un cuerazo grande que la bola le dio y fue a parar al dogado. Como un trueno. Aquello fue una cosa increíble. Impresionante.
Impresionante. Bueno, recuerden que vamos a llamar más tarde a la peña. Correcto. A la peña en Cascajal. Así que, Yurislandi, para que esté listo. Y a compañía, vamos a hablar con ellos más tarde. Guajiro, todavía te queda un minuto.
¿Lo querías, bueno, o no? Hablando de Chama, decir que vive la familia de él, vive ahí cerquita de Holguín, la provincia, cerca de Bane, por ahí. Mayarí arriba o Mayarí abajo. Todo el mundo dice que Holguín porque esa es la provincia ahora, pero él nació ahí pegadito en Bane. Demio me dijo un nombre ahí, pero Demio siempre me ha dicho 3 nombres distintos, pero bueno, nació ahí en Mayarí, y yo pienso que si Dios quiere, pues no va a ser, ya dije anteriormente que no fue grave el problema, aparte de la desgracia de con 2-2 ese muchacho Pérez,
sí.
160, ya. 99 millas por hora,
Guajiro,
lo despartió.
No sufras más, ya. Hagamos una cosa, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a
cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com.
Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico
cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Vamos a hablar de boxeo, porque este fin de semana suben al ring un par de boxeadores cubanos. Vamos a comenzar con la pelea de mañana viernes. ¿Oyeron bien? Mañana viernes sube al ring el púgil cubano Glendy Hernández, 34 años de edad, peso completo, o sea, más de 200 libras. Le dicen el gigante de Guantánamo.
¿Cómo le dicen?
El gigante de Guantánamo.
Bueno, con 200 libras, figuro.
No, son más de 200 libras. Él pesa 242. Está pesando en este momento. Pero hay que pesar más de 200 libras para esta categoría. En su carrera profesional, este muchacho que nació en Guantánamo tiene 10 victorias, 6 de ellas por la vía del knockout, pero nadie es perfecto, una sola derrota y fue por knockout. Glendy Hernández pelea mañana viernes 21 de marzo en Benavides, Buenos Aires, Argentina, contra el chico local, el argentino de 29 años de edad, Víctor Emilio Ramírez, que tiene récord o promedio de 18 victorias con 14 knockouts a su favor y 2 derrotas sin knockout. Así que estén pendientes mañana por la noche, Glendy Hernández contra Víctor Emilio Ramírez desde Benavides, Buenos Aires, Argentina, por el título peso crucero latino de la Federación Internacional de Boxeo. Lo crean o no, todos los días hay títulos nuevos que nadie conocía hace 3 o 4 años. El sábado va a subir al ring otro púgil cubano, Odlanier Solís.
Ese sí es un caballo.
33 años de edad, un peso completo, un diestro que mide 6'1". Le dicen la sombra.
No se ve.
La sombra.
Es un fantasma.
La sombra. Nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene 20 victorias con 13 knockouts a su favor. Una sola derrota y fue por knockout y fue contra Klitschko, el ucraniano. Va a pelear contra Tony Thompson, el norteamericano de 42 años de edad, que tiene 38 victorias con 26 knockouts a su favor. 4 derrotas y 2 de ellas han sido por knockout. El combate en Istanbul, Turquía, por el título peso completo vacante del Consejo Mundial de Boxeo Internacional. Ya hay, además del Consejo Mundial de Boxeo, hay un Consejo Mundial de Boxeo Internacional, para que ustedes vean. Así que mucha suerte a Odlanier Solís, que va a pelear contra Tony Thompson el sábado en Turquía. Y por último, este no va a pelear hasta la próxima semana, pero vamos a anunciarlo de cualquier manera, Miguel Veloso, 40 años de edad, peso semicompleto. Nació en Cuba, pero vive en República Checa. Miguel Veloso tiene 17 victorias, una sola derrota, 2 empates. Tiene un récord bastante formidable. Va a pelear contra el alemán Dominik Basol, que tiene 14-0 con 5 knockouts a su favor. La pelea va a ser en Potsdam, República Federal de Alemania por el título semicompleto internacional vacante de la Organización Mundial de Boxeo. Ese combate, para que vayan desde ahora planificando su próximo fin de semana, el viernes 28 de marzo desde Alemania. Y esto es por otro de esos títulos mundiales recién creados en el boxeo profesional.
Tengo algo de boxeo aquí que estoy metiéndome en agua, que son fuertes para mí. Luis de Cuba, el nieto de Carlos Salsa, ese gran pelotero y coach de béisbol de Cuba, que nació en Minnesota, va a tener una cartelera donde va a haber 20 peloteros por primera vez en la historia. El primero de mayo en Hialeah, el hipódromo de caballo, van a participar. Y me llama la atención lo que dice Luis de Cuba. El boxeador cubano Inocente Fix, F-I-Z, va a estar en esa cartelera, y se supone que dice el entrenador de Eric Castaño, que yo no sé quién son, pero dice Demio que son personas conocidas por mucho tiempo.
Claro,
así
que sí. Claro que sí.
Y, oye, ¿cómo se llama? Inocente Fix.
Físico, así es.
Se parece, bueno, a la sombra.
Guajiro, tenemos a la Peña Deportiva de Cascajal. Buenas noches, están al aire en vivo.
Dispara.
Sí, buenas noches, Bebe, Garrillo, todo el equipo ese ahí. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo tú estás?
Todo bien, Guajiro, esperando con ansiedad ya que empiece la gran capa, esperando los cubanos. Este año se espera que sea un año ruidoso para los cubanos, se espera que sean como 30 cubanos, y nada, para todos desearle que tengan una buena actuación este año en las grandes ligas.
Yo pienso que tú has oído lo que dijo Lacayo de Mr. Hay que decirle Mr. Puy, que no había bateado jonrones, y a Australia se enamoró del país y metió un baminazo que la bola cayó allá en los Dodgers, en el Coliseo de los Dodgers. ¿Qué te parece?
Sí, escuché. No, Puy, ya todos sabemos que es un fenómeno. Este año está en su año segundo, ¿no? Como jugador. Correcto. Y nada, lo mismo, desearle suerte.
Tú sabes que en una conferencia después del partido... No, te iba a decir que en una conferencia después del partido le preguntaron a Don Mattingly, ¿cómo es posible que un pelotero que esté bateando 112, que no haya conectado ni un solo cuadrangular y que haya lucido pues más o menos regular en el outfield?
Y oye lo que dijo.
Y Don Mattingly le dijo a la prensa, lo que pasa es que esos partidos en el desierto nadie los estaba televisando, nadie los estaba viendo, pero Yasiel Puig sabe que está en un país y todo el mundo está viendo el partido en vivo por la tele, quería lucirse.
¿Qué te parece?
Sí. No, él es un tipo que siempre le ha gustado jugar con presión. Él está acostumbrado. Y nada, siempre preocupado, ¿no? Por los incidentes ahora con José Iglesias, el bolazo con Chapman. Y que sea el que se recupere, porque son dos prospectos, verdaderamente, son dos jugadorazos.
Yo no sé si tú ahorita al principio del programa o te enteraste por algún lugar el problema que tuvo el señor Chapman del bolazo que le dieron a la cara.
Sí, escuché este programa hoy, Guajiro, sí.
Y otra cosa, ayer oíste a la calle hablar de Iglesias, que las dos piernas, media fractura chiquita, pero la tiene y podía perder hasta seis meses.
Es que mira cómo es la vida. Al principio uno ve la lesión de Chapman parecía ser mucho más seria que la lesión de José Iglesias. Y ahora, al cabo, después de conocer lo que está pasando, Chapman posiblemente se pierda 6 semanas y José Iglesias 6 meses.
Efectivamente, sí, bueno, la chamba prácticamente, coño, fue mala suerte, pero bueno, la Iglesia está complicado, bueno, es joven, el hombre no tiene mucho peso, digamos, es más bien delgado, ¿no? No entiendo ese problema ahí, no sé qué pasará ahí.
Oye, ¿por qué no aprovechas para saludar a los miembros de tu peña, de la peña en Cascajal?
Muy importante.
Sí, aquí tenemos a Carlos Iván, a Víctor, a Miguel Ángel, son nomás dos o tres. Hoy nomás hacemos poquito, pero bueno, y también aprovechar para saludar allá a la gente de Florida, a Florida, en Césped, allá Fidelito, a José Cienfuegos, no, son muchos, David Luis La Esperanza, a Alex allá en Remedio, Alex Rodríguez en Remedio, son mucha gente,
sí,
Aníbal en Playa.
Ayer hablamos con la peña Tony Oliva en Pinar del Río. Así que fue un placer hablar con ellos allá.
Sí, escuché.
Sí, señor, muy importante porque mencionaron los nombres que están. Eso va a ir creciendo igual que las tuyas por ahí. Tú tienes que estar orgulloso de poder comunicarte con muchos peña, cubanos.
Aquí las peñas por día aumentan, guajiro. Sí. Eso es una fiebre ya, con ustedes ahí. Que eso.
Yo te noto un poquito, a lo mejor son ideas mías, pero yo te noto un poquito apagado hoy a ti.
No, te digo, no, porque no, coño, verdaderamente, de verdad que me afectó un poco esto, lo de Chama, ¿no? Porque, ¿no? El hombre prácticamente que revivió, porque un bolazo así no es fácil, ¿no? Le digo, me afectó eso un poco, sí, ¿cómo no?
Una pregunta que el guajiro está preocupado con la peña. ¿Cómo empezó tu problema? Porque es un problema en Cuba, no es como aquí, está fácil todo, comunicarte con tantas personas distintas.
No, aquí, verdaderamente aquí, los de mi peña, todos somos aquí del barrio. Y nada, y con la gente del país, escuché los Rolanditos, llamé a su casa, ya, desde hace más de un año estamos en contacto, ¿verdad? Todo ha sido así, todo ha fluido así, todo bien.
Muy bueno. Así que mañana voy yo para Camagüey, porque ya llegó la quinta provincia. Porque antes eran seis, yo las llamo así, Pinar del Río, Bona, Matanzas, Santa Clara, Camagüey. Sí.
Quería también agradecerte, ¿no? Porque estás dando también algo que te pedí, estás dando todos los nombres de todos los cubanos que han participado de una forma u otra, ¿no? En sí. La Grandes Ligas, ¿no? Y agradecido por eso.
Muy bueno, muy bonito, todo eso es bonito, ¿sabes? Ya la temporada está aquí, ¿tú crees que los Yankees, porque tú eres yanquista, ¿no?
No, Guairo, mi equipo, este año equipo son los Texas Rangers.
Ah, mira, para eso.
Espero que tengan una temporada buena.
¿Dónde está Leones Martin? Dicen que esperan mucho de él.
Ajá. Y ahora ahí con Prince Fielder también, esperamos tener una temporada aceptable. Con Beltré que repite. No, tenemos un buen equipo. El venezolano Elvis Andrews, motorpedero. El coreano Suchu también, creo que está también ahí ahora con Terza.
Y Yu Darvish como el primer abridor en la rotación de picheo.
Y la alineación que tiene. La alineación que tiene el equipo de Texas no lo tiene nadie. Después cogieron al fenómeno esa primera base de Detroit, a Prince Fielder.
Sí.
Y el japonés ese, el coreano, que dicen que es un fenómeno.
Ajá, ok. Y con Yu Darvish, como dice Pepe, que ese hombre es un super pichazo.
Sí, es una máquina, sí, una señor. Máquina.
Además, es un equipo ganador por 5 años sí, seguidos, ¿sabes?
Efectivamente, ojalá este año tenga una temporada tal vez sean hasta campeones, ojalá. Le deseo suerte.
Así que yo te deseo suerte a ti con los muchachos que tú tienes ahí. Te deseo suerte con los muchachos que tienes alrededor tuyo, ¿ok? Tus amigos.
Vale.
Los otros miembros de la peña, dice el Guajiro Peña.
Sí.
Bueno, los últimos 30 segundos del programa para ustedes allá en Cascajal.
No, pues nada, te digo, agradecerte por la llamada y aquí estamos, cuando tengan presente, aquí estamos disponibles para todos, ¿no? Y te digo, por aquí estamos Miguel Ángel, Rolando, Alfonso, Víctor,
¿a qué te sorprendí? ¿Verdad que te sorprendí? Te sorprendí hoy con la llamada, tú no esperabas esto.
Sí. Ah. Sí.
¿Ya ves?
No, pues agradecido. Y nada, aquí estamos.
Bueno, estamos terminando. Felicidades bueno, para ti.
Un abrazote a la peña allá en Cascajal. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los muchachos en Cascajal, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Ángel Velasquín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Pepe La Cayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.